de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se cumplen 18 años de la Primavera Negra y opositores desde la isla coinciden en que la represión de ahora es igual o quizás peor que en el año 2003. Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz denuncian que estuvo en celda de castigo por negarse a realizar trabajo forzado. La ONG Cuban Prisoners Defenders denuncia aumento ilegal de pena de cárcel contra el preso político Yacer Rivero Boni. Alertan desde Cuba sobre el brote de sarna y forúnculos en menores de edad y la carencia de medicamentos para tratarlos. En Washington, republicanos y demócratas tienen opiniones encontradas referente a la situación de la frontera sur con la inmigración ilegal. Y se mantiene la tensión política en Bolivia mientras la expresidenta Jeanine Áñez enferma en la cárcel.
Radio Martí Noticias.
12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves, ya 18 de marzo del año 2021. Y aquí estaremos con usted durante estos próximos 59 minutos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Berta Arrabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción. Y les acompaña Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba. A 18 años de una de las olas represivas más grandes del gobierno cubano contra activistas de la oposición, algunas de las víctimas que aún permanecen en la isla coinciden en que la represión actual en el país es igual o quizás peor que en el año 2003. Amado Gil recogió las opiniones de algunos de los afectados.
La Primavera Negra de 2003. Así quedó plasmada en la historia de Cuba la fecha del 18 de marzo de ese año, cuando 75 activistas de la oposición pacífica y periodistas independientes fueron llevados a prisión y condenados a largas penas de cárcel bajo la Ley 88, o Ley Mordaza, como también quedó registrada en la historia del país, la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Han pasado 18 años y la política represiva del país está intacta, afirmó desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años de cárcel.
En Cuba las cosas no cambian. La represión tiene el significado de la impotencia del régimen. El régimen es impotente para producir, impotente para dar servicio, impotente para todo.
Las condenas impuestas oscilaron entre los 6 y 28 años de cárcel, pero hay un caso en el que la detención se produjo meses antes del inicio de la ola represiva y fue el doctor Oscar Elías Bisset, que estando en la cárcel lo juzgaron como parte del grupo de los 75. El médico, que fue condenado a 25 años, decidió vivir en Cuba y hoy dice desde La Habana que la injusticia del 2003 es igual a la del 2021.
Esta injusticia se sigue manifestando en Cuba, donde muchas personas yendo a prisión por el simple hecho de hablar.
Mucho se ha comentado en Cuba sobre la posibilidad de que el gobierno repita otra Primavera Negra.
Ellos se están cuidando, aunque han hecho pequeñas primaveras negras, han puesto en prisión a mucha juventud, incluso muchas personas están presas con otros enmascarando los delitos políticos con delitos sociales.
En 2011, una negociación del entonces mandatario cubano Raúl Castro con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana apoyada por el Vaticano produjo la excarcelación de los 75. La mayoría viajó con su familia a España. Una docena decidió quedarse en Cuba. Los dos últimos en salir de prisión fueron Félix Navarro y José Daniel Ferrer García. Este último nos dijo desde Santiago de Cuba, 18 años después.
El petrocomunismo impone a la nación, a todo el pueblo cubano, primaveras, veranos, otoños e inviernos negros.
Ferrer coincide en que la represión ahora es más cruda.
En los últimos años, la dictadura ha estado protagonizando una permanente oleada represiva, lo que lo ha hecho de manera mucho más astuta de lo que hizo en 2003, con la intención de evitar fuertes y enérgicas condenas internacionales.
A ninguno de los 75 disidentes se le conmutó la condena. Todos salieron bajo licencia extrapenal, que para algunos ya terminó, otros la tienen aún vigente.
No me arrepiento para nada de haber sido parte de aquel grupo de los 75 y de seguir siendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2013 iniciaron en toda la isla estas detenciones y posteriores enjuiciamientos. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las voces de los protagonistas 18 años después.
18 años han pasado desde aquellos días de marzo en que un toque en la puerta avisaba la sentencia. La campaña en los medios estatales, denigrando a la oposición pacífica, presagiaba la tormenta, pero nadie preveía que Fidel Castro diera la orden de condenar a 75 disidentes a desmesuradas sanciones de privación de libertad.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Reyes Iglesias, La Habana, 18 años de prisión.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Los 75 condenados de la Primavera Negra fueron saliendo en diferentes oleadas de las cárceles del régimen antes de lo esperado. La mayoría eligió el exilio, pero todos padecen el castigo eterno, el mismo de los plantados de los primeros años y el mismo que han sentido y sienten los que no pueden regresar a la patria.
Me siento feliz de estar en esta tierra, porque tengo las libertades que nunca tuve en mi patria, pero que la quiero para mi patria, todo lo que he podido adquirir. Tengo trabajo, tengo casa, quisiera tenerlo en mi Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba, vivir en libertad, caminar las calles de mi patria, saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero, pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecido mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra denuncia, la organización Cuban Prisoners Defenders denunció el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yacer Rivero Boni. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La familia estaba preocupada, yo, ¿no? Nosotros estábamos esperando una llamada el día 8, que era el Día de la Mujer, y tampoco llamó. Ayer ella misma llamó, hablé personalmente yo con él, que me explicó que desde el día 2 de este mismo mes...
La denuncia asegura que Yacer Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yacer Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yacer Rivero Boni tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por negarse a realizar un trabajo forzado, la presa política Aymara Nieto Muñoz acaba de pasar 15 días en celda de castigo en la cárcel mixto de mujeres conocida por Betica, en la provincia de Las Tunas. Este miércoles, Nieto Muñoz pudo comunicarse vía telefónica con su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien dijo además a Radio Martí que desde hace 3 meses no puede enviar a la activista artículos de aseo, alimentos y medicinas.
La familia estaba preocupada, yo, ¿no? Nosotros estábamos esperando una llamada el día 8, que era el Día de la Mujer, y tampoco llamó. Ayer ella misma llamó, hablé personalmente yo con él, y me explicó que desde el día 2 de este mismo mes la metieron en la celda porque la querían forzar a hacer trabajo obligado. Celda de tortura, celda de castigo. Son las que usan ellos frecuentemente, no solamente con los presos políticos, sino con los presos comunes. Estuvo 15 días en celda de tortura. La llevan a celda de tortura por obligarla a hacer trabajo forzado el día 2 de marzo y la sacan el día 17, forzarla a ella que sea trabajo obligado y ya está cumpliendo una sanción injustamente, trabajo forzado. Bueno, allí las ponen a guataquear, las ponen a chapear, las ponen a cargar saco también, porque he visto ahí, cuando yo fui ahí a visita, he visto las mujeres, otras mujeres cargando saco, haciendo fuerza, ¿no? Saco de tierra, y si no cumple con los reglamentos que tienen ellos ahí, no las meten en celda de tortura. Ella, bueno, habló conmigo, hicieron una reclamación que la presentaba en atención a recursos, que eso es en la dirección de cárceles y prisiones, que eso es en física. Le está presentando de salud el problema de la cervical y la columna. Y nosotros no le podemos pasar ningún tipo de medicamento, no solamente medicamento, sino aseo personal que le hace falta ahí, ya 3 meses ya. Esa es una reclamación que nosotros vamos a hacer, que no va a tener efecto ninguno, porque sabemos perfectamente el modo de trabajar de esta dictadura, todo ese tipo de presión, no solamente con Aymara, sino con todos los presos políticos para que claudiquen, ¿no?
Y en otra información, el periodista cubano Joe Suárez se presentó ante un panel de libertad religiosa de la organización Ayuda de Extensión a las Américas para dar a conocer los pasos que toma La Habana para intimidar a los periodistas independientes. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El joven periodista cubano Joe Suárez hizo presentación de su informe en el panel sobre la libertad religiosa que convocó la organización Outreach Aid to the Americas, encabezada por Teo Babun. Joe Suárez se refirió a las limitaciones que enfrenta el periodista en Cuba, ya sea por las restricciones a la Internet, así como las medidas de intimidación a la que están sujetos los que ejercen el periodismo independiente en Cuba. Así habló Joe Suárez.
Es, por ejemplo, enfrentarte a la limitación de Internet en un país que es uno de los que menor penetración de Internet tiene, pero además es uno de los que mayor precio le pone al Internet, el monopolio estatal de Texas, y además es un país con las mayores restricciones a la libertad de prensa en el mundo occidental.
A esto se le suma la estrategia de regular al periodista al que el régimen le impide viajar al exterior, afirmó Joe Suárez.
¿Qué significa regular? Regular significa prohibir, limitar la libertad de movimiento del periodista fuera de Cuba. El periodista no tiene derecho a viajar. Yo soy uno de esos 250 ciudadanos que por motivos políticos no podemos salir del país. La lista la ofrece el Instituto Patmos, que se dedica a monitorear la libertad de movimiento y también la libertad de conciencia y religión en Cuba.
Joe Suárez añadió que los métodos empleados por las autoridades cubanas para disuadir al periodista es la detención arbitraria, el secuestro y la presión que en su caso se ejerció contra su madre y su esposa, en que fueron convocadas por seguridad de Estado en un intento de intimidarlas y por ende hacer que el periodista no continúe ejerciendo su labor. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en la isla hay gran preocupación ante el disparo de los casos con patologías en la piel. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Sumado a la pandemia, un importante brote de enfermedades dermatológicas, sarna, y la aparición de forúnculos en la piel, ya tiene presencia en la mayoría de las provincias cubanas, donde imperan condiciones higiénico-sanitarias desfavorables para su contención, alertaron residentes en los territorios afectados. Guira de Melena cumple este jueves 9 días sin suministro de agua, reporta el comunicador Jorge Bello.
Con respecto al tema de la escabiosis, hay un brote bastante significativo en el municipio de Guira de Melena. Pomadas, ungüentos para tratar este tipo de enfermedades no existen, las farmacias están en cero.
En Holguín, los casos de sarna van en aumento y no hay permetrina, lindano, tampoco zinc y calamina, señala el traumatólogo Ramón Zamora.
Para esta hemorragia que hay de sarna, lo que se está indicando ahora mismo es cristales de aloe vera, la verbena y el romerillo.
El doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, apunta que el jabón que venden no tiene la calidad requerida para una buena higiene de la piel.
En un
país en ruina como este, donde faltan todos los elementos para el aseo personal, en esas condiciones es prácticamente imposible hacer un tratamiento efectivo.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, cuenta que los casos de escabiosis van en aumento.
La sarna lleva sobre todo mucha higiene. Como no hay medicamento, por eso es que hay tanta propagación de la sarna.
El activista santiaguero Ovidio Martín Castellanos alerta sobre la situación de su hija.
Tengo a mi niña pequeña de 1 año y 4 meses con un forúnculo ahora en estos mismos momentos que le está saliendo en la piernecita. No hay antibiótico para contrarrestar, es una plaga lo que hay.
Ander Lagares, en la ciudad de Guantánamo.
Esa enfermedad está atacando principalmente en niños aquí en la zona sur de la ciudad de Guantánamo.
Desde Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda nos dice que el hacinamiento en las casas, los vertederos de basura y la falta de agua también juega un papel en el aumento de los casos de sarna.
Este brote de sarna, la única alternativa es hirviendo algunas plantas medicinales y agua con sal. No hay lindano.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo El Sol concluye que no hay medicina para combatir estos abscesos en la piel.
Hay un tipo de forúnculo que está saliendo y muchos niños han tenido que ser internados. Y para esto sí hay que combatirlo a nivel de antibiótico. Y no hay antibiótico, no hay de nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el senador demócrata Patrick Leahy criticó duramente las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno cubano y reiteró su propuesta de levantar el embargo. En un extenso comunicado de prensa, Leahy dijo que el embargo no ha logrado impulsar reformas democráticas o elecciones en Cuba y que sería más efectivo tener relaciones normales con Cuba. El senador de Vermont apoyó la decisión de la administración Obama de reanudar relaciones con Cuba y estuvo presente en La Habana durante la ceremonia de apertura de la Embajada de los Estados Unidos. Posteriormente criticó al presidente Trump por revertir muchas de las medidas de Obama. A las 12:16, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros siempre nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Missouri, se extiende hacia el sur. Un frente frío débil sobre la región central de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias. Este débil frente frío se desplazará sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida y la costa norte de Yucatán en horas de esta noche, pero perdiendo en fuerza, de manera que debe llegar en la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, aunque anticipamos que no tendremos un brusco descenso en el rango de las temperaturas ni se registrarán precipitaciones considerables. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Ha estado el día soleado y por la noche poca nubosidad. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de la costa norte. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 18 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos. La política migratoria del presidente Biden recibió duras críticas por parte de legisladores republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El secretario de estos asuntos aseguró que la llegada de menores no acompañados a la frontera representa un reto innegable. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió la determinación de la administración Biden de recibir a menores no acompañados en la frontera.
Los niños no acompañados pueden presentar sus solicitudes de ayuda humanitaria en los procedimientos de inmigración, según lo establece la ley. Si se determina que no tienen un reclamo válido, serán devueltos de manera segura.
La llegada de menores de 18 años a la frontera se ha incrementado exponencialmente desde que Biden asumió la presidencia y rescindió la política de la administración Trump, que prohibía la entrada de los niños y adolescentes no acompañados. La situación ha ocasionado la sobrepoblación de albergues e instalaciones de la patrulla fronteriza y ha generado, en palabras del funcionario, un reto sin precedentes e innegable.
Bajo la autoridad de salud pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a raíz de la pandemia, Estamos expulsando a individuos solteros que llegan a la frontera. Estamos expulsando familias bajo la misma autoridad de salud pública.
Según datos oficiales, la cantidad de familias que tratan de llegar al país ha pasado de 7.000 en enero a más de 18.000 en febrero. La Casa Blanca recibe la presión de legisladores republicanos que defienden las políticas de la pasada administración para prevenir la llegada de inmigrantes y definen la actual situación como una crisis humanitaria.
Usted puede llamarlo solo un desafío, pero yo lo llamo una crisis. No creo que sea una coincidencia que el día de la investidura el presidente haya rescindido esta política exterior y luego, de repente, en febrero tenemos cientos de miles de personas migrando.
La administración Biden insiste en su llamado a los migrantes que no es momento de llegar a la frontera sur, mientras aseguran trabajar en un sistema humano y justo que no puede transformarse de la noche a la mañana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, rechazó recientes acusaciones hechas por el legislador federal Kevin McCarthy de que conocidos terroristas están tratando de colarse en Estados Unidos desde México, calificando tales incidentes como un poco común. En una entrevista con Fox News, McCarthy, líder de la Cámara Baja Federal, dijo que presuntos terroristas estaban usando la difícil situación que se ha creado en la frontera para infiltrarse en el país. No se trata solo de personas de México, Honduras o El Salvador, dijo McCarthy. Ahora están encontrando personas en la lista de vigilancia de terroristas, pero aduanas y control fronterizo pertenecientes a seguridad interna dijeron que encuentros con presuntos terroristas son muy poco comunes. Nuestros controles permiten detectar y prevenir que personas que presentan riesgos para la seguridad nacional o la seguridad pública ingresen a Estados Unidos, así indicaron. También Estados Unidos y China enfrentan una nueva prueba en sus relaciones cada vez más conflictivas cuando altos cargos funcionarios de ambos países se vean las caras hoy en Anchorage, en Alaska. El secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reunirán con los dos principales diplomáticos de China, el consejero de Estado Wang Yi y el jefe de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino Jiang Yeji. Los observadores anticipan discusiones difíciles sobre el comercio, los derechos humanos en el Tíbet, Hong Kong, la región occidental de Xinjiang de China, Taiwán, la agresividad china en el mar de China Meridional y la pandemia del COVID-19. Esta es realmente una reunión única, dijo un alto funcionario de la administración. Sin embargo, la Casa Blanca estableció bajas expectativas porque era una reunión para abordar intensos desacuerdos. Justo un día antes del esperado encuentro, Blinken anunció nuevas sanciones por la represión de China contra defensores de la democracia en Hong Kong. Vamos a hablar ahora rápidamente de Bolivia. La expresidenta interina Jeanine Áñez permanece en la cárcel y crece la tensión política en ese país ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Desde Cochabamba, el informe lo tiene Fabiola Chambi.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que cumple una detención preventiva en una cárcel de La Paz desde hace 3 días, acusada de supuesto golpe de Estado en 2019, sufrió complicaciones de salud debido a una hipertensión que padece. Sin embargo, autoridades penitenciarias aseguraron que no ameritaba su traslado a una clínica y que se encuentra estable con atención médica permanente. La abogada Norca Cuellar se refirió a la situación de la exmandataria.
Ella estaba con 190, 120 la presión, lo cual la ponía en un severo riesgo de un posible derrame cerebral inclusive. La familia está desesperada. Acabo de ver a la doctora Jeanine Áñez. Continúa ella mal de salud, está en cama, está muy afectada, está también con oxígeno.
Mientras tanto, sube la tensión entre el gobierno boliviano y la Organización de los Estados Americanos. La OEA emitió el miércoles un extenso comunicado en el que anuncia remitirá a la Corte Penal Internacional la información sobre los presuntos hechos de lesa humanidad cometidos durante la última gestión del expresidente Evo Morales y también del gobierno de transición de Jeanine Áñez. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se aprobó una resolución cameral para rechazar las acciones que consideran intervencionistas e injerencistas de Luis Almagro, secretario general de este organismo.
Solicitar a los estados miembros de organización investigar, evaluar y reconducir el rol de su secretario general Luis Almagro Lemes, que ha perdido toda objetividad y legitimidad.
En varias ciudades de Bolivia crecen las protestas que rechazan estas aprehensiones y líderes de la oposición analizan otras medidas. Pero también grupos afines al Movimiento al Socialismo, Partido Oficialista, defienden las acciones del sistema judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Los dirigentes políticos insisten en que el empresario colombiano Alex Saab debe ser extraditado a los Estados Unidos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó extraditar a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado de presuntamente estar vinculado con una red de corrupción a gran escala que habría beneficiado al presidente Nicolás Maduro, la medida no se ejecutará hasta tanto sea resuelta una apelación de la defensa ante la Corte Constitucional, según publicó El Tiempo de Colombia. La defensa de Saab, liderada por el abogado español Baltasar Garzón, informó que apelarán la decisión y que se mantienen explorando otras acciones legales que conduzcan a la culminación del proceso de extradición. Previamente, Carlos Paparoni, comisionado contra terrorismo y crimen organizado del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, insistió en que Saab mantiene estrechos vínculos con grupos designados públicamente por terrorismo, crimen organizado e individuos acusados por narcotráfico.
Por cada dólar robado en Venezuela tenía una participación Saab. Cada euro que se usa en Venezuela para apoyar grupos vinculados al terrorismo tiene participación de la estructura financiera de Saab. Cada gramo de oro que se roban de nuestra tierra pasa por las manos de Alex Saab. Se le va cayendo su estructura de robo y financiamiento a grupos terroristas en la región. Ni con todo el dinero del mundo se escapan del futuro que les toca.
El Tribunal Supremo de Cabo Verde expuso que no está vinculado a las decisiones del Tribunal Judicial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que a inicios de esta semana ordenó la liberación de Saab, quien se encuentra detenido desde junio del año pasado. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha calificado la detención de Saab como una violación al derecho y a las normas internacionales, pues asegura que posee nacionalidad venezolana e inmunidad diplomática. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. El gobierno busca crear una autoridad nacional sanitaria mientras crecen los temores de que se trata de una nueva medida recaudatoria. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua promueven con carácter de urgencia una iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, a la que pretenden adjudicarle varias funciones que hasta hoy son exclusivas del Ministerio de Salud, como la regulación de medicamentos, vacunas, biológicos, biotecnológicos, productos naturales, medicinales, entre otros. La exministra de Salud, Dora María Téllez, explicó a La Voz de América que se trata de una medida contemplada en las normativas de la Organización Mundial de la Salud, pero teme que el gobierno sandinista utilice la medida internacional para recaudar recursos económicos, ya que la nueva Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria también será la encargada de controlar todo lo relacionado con donaciones.
Parece a mí que obedece a buscar dinero, a búsqueda de fondos. Este tipo de entidades prestan una serie de servicios que son cobrados.
La diputada liberal Azucena Castillo comentó que no se oponen a la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, sin embargo, guarda el temor de que el gobierno podría estar implementando una nueva medida recaudatoria.
Hay una desconfianza ya, porque todo lo que sacan es con fines recaudatorios. Uh-huh. Y aunque sean buenas las leyes, algo pescan, ¿verdad?
La desconfianza crece en Nicaragua cada vez que los diputados oficialistas promueven con carácter de urgencia una ley en la Asamblea Nacional debido a las fuertes medidas recaudatorias y represivas que son promovidas directamente desde el Poder Ejecutivo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos hasta El Salvador. Las principales razones de la migración son la inseguridad y la falta de oportunidades. Así lo aseguró el presidente Nayib Bukele durante una entrevista que será retransmitida por la cadena de noticias Fox News, de la cual la Oficina de Comunicaciones del mandatario divulgó algunos extractos. Durante su encuentro con el presentador Tucker Carlson, el mandatario también explicó que las causas que obligan a los salvadoreños a migrar son actualmente una de sus prioridades. En una serie de tweets publicados a través de la cuenta de Twitter, del gobierno fueron resaltadas las declaraciones de Bukele. Con 28 minutos, noticias internacionales. El diputado ruso Alexei Alexandrovich Churalev propuso el desplazamiento de misiles rusos en Cuba y Venezuela como una posible respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden de que Vladimir Putin era un asesino y que no tenía alma. Churalev criticó la reacción de la Cancillería rusa por considerarla poco efectiva, al decir solamente que expresan una preocupación continua. Este legislador, con casi una década en la Duna o Parlamento, ha llamado la atención por impulsar proyectos de ley controversiales, como el de prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo o por defender el pacto Molotov-Ribbentrop, que por un tiempo unió en alianza a la URSS de Stalin con la Alemania nazi de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La prensa y en especial la televisión rusa le dedicó varios programas a las palabras de Biden, incluido un artículo en el diario Rosinskaya Gazeta bajo el título de que Biden pasó la línea roja. Y la falta de previsión de los gobiernos y la tardanza en tomar medidas, la expansión de la cepa británica y la mala situación de los sistemas sanitarios se combinaron para que cuatro países de Europa Central y Oriental establecen o inicien los índices de mortalidad por el COVID-19 en la Unión Europea.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, avanzamos en la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Vamos a conocer los pedidos que están haciendo padres cubanos con respecto al curso escolar, sobre todo porque los niños no asimilan las asignaturas con las restricciones del COVID. También una aclaración con respecto a qué pasa con la tipificación del feminicidio en la isla. Conoceremos más adelante la manifestación que se va a estar desarrollando este fin de semana en Washington. Y por supuesto, Tomás Cardoso nos adelantará que tiene en Cuba al día y Pedro Corzo nos trae la noticia en perspectiva. Así que seguimos aquí con ustedes, acompañándoles hasta la una en punto. Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. Con esta información, rápidamente nos vamos a Noticias de Cuba. Y precisamente en la isla, muchos padres cubanos piden que se repita el curso escolar debido a que sus hijos no han asimilado los contenidos impartidos a través de las teleclases. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Madres cubanas desean que sus hijos repitan este año escolar por considerar que no han adquirido los conocimientos necesarios a través de las teleclases implantadas debido al confinamiento por la propagación del COVID-19 en la isla. La activista Ángel Valdés tiene 3 hijos en edad escolar. En relación al tema, dijo a Radio Martí:
que el tiempo no le da para escribir, yo misma le tengo que tirar fotos para que él pueda copiarla del teléfono, pero realmente no explican bien y ellos están botados. Entonces, si se pone a copiar, no escucha lo que el profesor le está explicando. No le da tiempo a copiarlo todo, porque lo quitan rápido. Yo prefiero que repitan.
Por su parte, María Elena Mir Marrero comentó a Radio Martí que en la localidad de Guanabo, donde reside en La Habana, niños que tienen acceso a Internet han creado grupos de WhatsApp para compartir el contenido de las teleclases.
Y entonces la profesora le manda vía WhatsApp, les manda una hoja de trabajo, que esa hoja de trabajo yo la tiene que coger en la libreta y cada cierto tiempo ellos tienen que llevar esa libreta a la escuela para que la revisen y por ahí viene la evaluación. Pero el problema es, primero que pongo WhatsApp y el Ministerio de Educación no le garantiza los datos a estos niños. Hay niños que no tienen eso.
Desde Santi Espíritus, la promotora de la campaña Aulas Vacías, Yorsiquelín Sánchez, nos dijo:
hay niños que desgraciadamente no pueden ver una teleclase en su casa porque o no tienen televisión o no tienen las posibilidades de comprar una cajita para poder ver las clases. Otros no tienen manera de bajar las clases de Internet.
Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, durante un encuentro con la prensa, expresó que los estudiantes cubanos no van a perder el año. Agregó la funcionaria que si no se puede cerrar el calendario escolar oficial en julio, siempre se respetarán las vacaciones de verano y se continuará en septiembre hasta que se logre terminar y los alumnos puedan pasar de grado a partir de que realmente haya la certeza de que dominan los contenidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la falta de garantías jurídicas y los problemas económicos en la isla están alejando las inversiones extranjeras. Escuchemos los detalles con José Luis Ramos.
Cuba necesita la inversión extranjera para dinamizar su economía, pero sigue siendo difícil de atraer capital extranjero debido a la incompetencia gubernamental, convicción ideológica y los muchos problemas a los que se enfrenta la isla, afirmó Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, España.
Creo que hay de todo un poco. Hay una incompetencia técnica porque el modelo que ellos utilizan se basa en doctrinas económicas fracasadas. El modelo de Marx, sabemos los economistas, que es como un cuento chino. Cuando se aplica en un país, lo destroza. Por lo tanto, es un modelo fracasado. Ya nadie lo tiene, ni siquiera los chinos. Los chinos, que fueron los grandes defensores de ese modelo, nada, se acabó. En China hay una economía libre de mercado, que ya la quisiera Cuba para algún día, ¿no? Y por otra parte, hay una convicción ideológica en respetar los principios heredados directamente de Fidel Castro, de no moverse de esa tranquilidad que hace a Cuba distinta del resto del mundo.
Hay incertidumbre sobre las garantías que ofrece el país a inversionistas extranjeros, destacó el economista. Por su parte, la periodista Miriam Leiva comentó desde La Habana: Cuba es considerado un país de riesgo, sobre todo cuando carece de dinero y no puede honrar los pagos de los créditos.
Eso es una cuestión. Otra cuestión es todas las trabas que tienen puestas las leyes y los mecanismos existentes aquí, empezando porque una economía como la cubana, que está absolutamente en bancarrota hace rato, pues no estimula a que vengan inversiones porque no hay garantía para el capital, empezando porque no hay mercado real. El gobierno está poniendo como una de las prioridades, incluso en ocasiones como condiciones, está poniendo que sean productos para la exportación.
La falta de garantías jurídicas, la burocracia, el centralismo político, entre otras cosas, desaniman a los inversionistas, coincidieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora del feminicidio. La tipificación como un delito penal es una de las peticiones de organizaciones independientes dentro de la isla. Familiares de las víctimas han expresado su preocupación que se puedan ocultar estos datos, pero una experta dice que el problema central es que nunca fueron contabilizados como tal. La abogada Larixa Diversén, directora de la consultoría jurídica independiente Cubalex, aclara a Radio Martí cómo es el procedimiento según las leyes de Cuba.
Básicamente, al no estar el feminicidio tipificado en el Código Penal como una figura delictiva, el problema es que nunca va a haber datos. Si tú no tienes tipificado el feminicidio como una figura penal dentro, las investigaciones penales no tienen en cuenta las circunstancias que concurren en un hecho que determinan que ese hecho es feminicidio o no, que es el ataque a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ya sea por su pareja o incluso por un familiar. Entonces, no se trata de un ocultamiento, sino en una incapacidad que tiene el sistema, porque el sistema no ha identificado el feminicidio como una conducta delictiva, una figura independiente, no la ve diferente del asesinato, por ejemplo, aunque algunas circunstancias del asesinato pudieran dar algún tipo de índice, pero nunca lo va a definir como feminicidio. Y yo creo que ahí, que cuando hablan de investigaciones fiscales, que me imagino que se estén refiriendo a las investigaciones del órgano de investigación, que es el Ministerio del Interior, no es la Fiscalía supervisa la investigación, que a la hora de la calificación la Fiscalía no pueda decir que feminicidios porque no existe en la ley penal y no tendría forma de cómo hacer valer. Ahora, los tribunales sí podrían hacer referencia, incluso la Fiscalía también podría hacer referencia a que determinados actos con tales características constituyen feminicidio. No es que lo oculten, es que no hay ninguna posibilidad de, bueno, viene siendo como un ocultamiento, pero no es cosa que podamos decir que esto tiene que ver más con política del Estado que no con un ocultamiento intencional de que no queremos dar datos. Es que no hay la posibilidad, cuando se detecta un caso de feminicidio, que la Fiscalía pueda calificar el hecho como feminicidio porque no está en la ley penal.
Tenemos aquí una convocatoria a participar en una exposición fotográfica que pretende mostrar a la comunidad internacional la crudeza de la crisis que ha atravesado la salud en Cuba por más de medio siglo. Yolanda Huerga amplía esta información.
La organización Umbrella Art Foundation está convocando a fotógrafos profesionales o aficionados a participar en la exposición Expectativa Realidad, el falso mito del sistema de salud cubano.
Más bien para que la comunidad internacional reconozca a través del arte la verdadera cara del sistema de salud dirigido y creado por el régimen castrista.
Dijo Didier Santos, director de la entidad asentada en Miami.
Luego de seleccionarlos, por supuesto, ¿no?, y ver que es un trabajo trabajo que merece la pena y que necesita ser ayudado, pues Umbrella Foundation puede de alguna manera apoyar estos proyectos con algún tipo de estipendio, de fondo.
Los trabajos seleccionados se exhibirán en la sede de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, el Museo de la Diáspora, el de las Víctimas del Comunismo y dentro de otros eventos internacionales. Las obras deberán ser enviadas a partir del 20 de marzo en cualquier formato digital a través del correo electrónico umbrellaartfoundation@gmail.com. La convocatoria cerrará el 10 de mayo de 2021. Para más información, visitar el perfil de Facebook de Umbrella Art Foundation. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra información, la cantante y actriz cubana Lucrecia fue elegida por el gobierno español para la promoción global de España en el mundo junto a otras personalidades extranjeras residentes en ese país. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Lucrecia agradeció a España su empatía y solidaridad y dijo que era un honor ser embajadora en el mundo de su país de acogida.
Para mí es un honor. Estoy orgullosísima de estar aquí. Viva la cultura, viva España. Y me siento muy feliz porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí después que vengo como un poco embajadora de Cuba? Pues ser embajadora de España para el mundo.
Lucrecia recordó cómo España la recibió con los brazos abiertos desde el primer momento cuando tuvo que someterse a una operación de cáncer para la que no había condiciones en Cuba.
Justo al llegar, pues bueno, descubrieron que tenía cáncer de mama, realmente muy difícil porque además en Cuba no habían condiciones para la operación, así que me tuve que quedar aquí sola con mis amigos y gracias a Dios estoy aquí. Poder contarlo, poder crecer, poder seguir haciendo mi vida profesional en todos los sentidos, como cantante, como escritora también de libros infantiles.
La presentación de las celebridades extranjeras que promoverán a España en el mundo estuvo a cargo de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en el Teatro Real de Madrid. Además de la cantante cubana Lucrecia, aparecen el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, el violinista libanés, Ara Malikian, la jefa de la Secretaría General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, y la científica italiana Caterina Viscari, entre otros. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entonces, con 41 minutos y tenemos aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias a Eliezer Ávila, líder de Somos Más, y nos tiene un adelanto de lo que va a pasar este fin de semana en Washington y en otras capitales. Eliezer, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un placer.
Cuéntanos, ¿qué tienen preparado para este fin de semana que se avecina?
Bueno, el sábado pensamos que va a ser un día histórico. Hay cientos de familias cubanas que están partiendo a Washington desde todos los Estados Unidos y también en decenas de países en el mundo se está preparando la familia cubana completa, abuelos, padres, niños, para pedir a una sola voz al gobierno de los Estados Unidos que no retroceda, que no le dé a los Castros la oportunidad de seguir en el poder, que no vaya contra la corriente, contra el espíritu que se ha creado con mucho trabajo en los últimos 2 años. Se ha levantado la esperanza en la comunidad cubana, se ha unido a mucha gente en pro de la libertad y sería de verdad una lástima, una cosa horrible que sea Biden precisamente el que complazca a los Castros en su ambición de generar dólares para poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces lo que queremos es pedir que se alinee la administración actual de los Estados Unidos a ese deseo, a esa esperanza de los cubanos de ser libres y que cuando anuncie la política hacia la dictadura que hay en Cuba, sea una política encaminada al fin de la dictadura, no a que la dictadura funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo en el poder. Ya no queremos estar rosados toda la vida, queremos estar rojos de una vez, pero que de verdad se promueva un cambio profundo.
Claro que sí, Eliezer. Y además, quiero saber a qué hora se va a estar desarrollando esta concentración.
Bueno, va a ser a las 10 de la mañana, frente a la Casa Blanca. Y dura tenemos el permiso hasta las 3 de la tarde.
O sea, desde las 10 de la mañana, no solamente las personas que viven aquí en el sur de la Florida, sino en otros estados de Estados Unidos que se puedan acercar. Me imagino que también ustedes utilizarán las nuevas tecnologías y harán esta transmisión a través de las redes sociales para que se pueda sumar gente de otros lugares, Eliezer.
Sí, estaremos haciendo una transmisión en cadena de los principales influencers cubanos, el canal de, bueno, Cubanos por el Mundo, Otaola, Ultra, Milanés, yo, Carlucho, Cibercuba, ABN, todo el mundo va a estar transmitiendo lo que está pasando en Washington, en América Latina, en Europa, hasta en África, en Asia, en Israel, Canadá. Hay muchísimos lugares donde van a estar los cubanos movilizándose con este mensaje muy claro. No queremos, o sea, primero derechos, luego negocios, okay, para que se ponga como prioridad de todas las instituciones de la Unión Europea, de todos los gobiernos democráticos, los derechos humanos de los cubanos como punto número uno. Y ya para hacer negocios, para establecer otro tipo de vínculos, pues para eso está la libertad y está la democracia, pero no pueden estar primero los negocios y por último la libertad de nuestro país. Esa lógica es la que queremos cambiar a partir de ahora y no hay nada mejor para hacerlo que ir personalmente a entregar este mensaje.
Estaremos pendientes, Eliezer Ávila. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí.
Un placer. Gracias a ustedes.
Y a las 12:45, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Adriana. No sé si recuerdas a Carla Pérez, esta estudiante santaclareña. Carla Pérez fue expulsada, yo la he entrevistado varias veces acá en Radio Martí, de la Universidad Central de Marta Abreu, por sus posiciones políticas. Se ganó una beca en Costa Rica, ya se
estudiaba
graduó.
Estudiaba periodismo, ¿verdad?
Bueno, en el día de hoy intentó regresar a su tierra, a Cuba, porque ya ella se graduó. Y oficiales de la inteligencia cubana en el aeropuerto Omar Torrijos de Panamá le impidieron el regreso a Cuba. Estamos trabajando en progreso esta noticia para ver si podemos tener una exclusiva con ella y conocer detalles de esta joven de 22 años que ahora se encuentra en un limbo legal ahí en Ciudad de Panamá, no sabe qué hacer, no puede regresar a Costa Rica porque ya no tiene residencia, concluyó sus estudios. Y no la deja regresar a su tierra.
Qué barbaridad. Es violación absoluta de derechos humanos.
Vamos a ver si podemos hablar con ella. Carla también trabaja como reportera de ADN y muy interesada en los derechos feministas de las mujeres. Y es una joven muy valiosa. Uh-huh. Y además que siempre dijo, y recuerden las entrevistas que le hemos hecho, que tan pronto concluyera con esta generosidad que tuvo la Universidad Central de Costa Rica de ofrecerle su carrera, regresaría a Cuba para ejercer el periodismo, que es lo que a ella le interesaba. Bien, vamos a tener actualización sobre Virgilio Mantilla Arango, hay informaciones nuevas sobre él en Alameda Simone. El tema de la Primavera Negra, vamos a recordar este 18 aniversario. Hablaremos en el espacio también sobre la situación de Yacer Rivero Borni, que aparentemente le quieren alargar la condena en contra de la propia ley cubana. Y el barrio Los Sitios, quizás el barrio marginal más grande de toda Cuba, que está ubicado en Centro Habana, que es el municipio más densamente poblado de La Habana también, y valga la redundancia, ahí habitan muchas personas del interior del país ilegales. Está hacinado, está cerrado hace varios días por el COVID y aparentemente hay una situación social bastante convulsa allá adentro. Ni se entra ni se sale. Y vamos a ver si nosotros podemos entrar hoy y saber qué está pasando.
Sobre todo eso, no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día con Tomás. Gracias, Tomás. Doce con 47, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Minsk, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, anunció una votación en línea para que los bielorrusos se pronuncien sobre la posibilidad de llevar a cabo negociaciones con el régimen del presidente Alexander Lukashenko a través de la mediación internacional. Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que aceptará los resultados de las próximas elecciones después que un líder opositor, Avigdor Lieberman, le acusara sin pruebas de planear incidentes similares al asalto en enero al Capitolio en Estados Unidos. Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido con el ministro de Exteriores kazajo, Mukhtar Televerdi, en el complejo presidencial de Ankara, según informa el diario Hürriyet. Cádiz, un hombre reclamado por las autoridades de Estados Unidos por abusar sexualmente de una menor durante 12 años, ha sido detenido en la provincia de Cádiz, así lo informó la policía. Bamako, el presidente de transición de Mali, ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte de más de 30 soldados en un ataque ejecutado por presuntos yihadistas en la localidad de Tesit, situada en la provincia de Gao. 12:49 y ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, como siempre con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Ariane. Saludos para ti y todos nuestros radioescuchas. Y estamos en la víspera de una de las olas represivas más notables y conocidas, uh-huh, ejecutadas por la dictadura de los Castro. Digo más notable y conocida porque el mundo se enteró de una ola represiva en Cuba, un lugar donde durante estos 62 años, en diferentes periodos, en diferentes momentos, ha habido grandes y fuertes olas represivas, donde un número importante de personas han sido arrestadas y condenadas a largos años de prisión. Uh-huh. Pero sin duda alguna, la Primavera Negra de Cuba, como así se conoce, es un hito en la represión del régimen de los Castro a favor de aquellos que luchan pacíficamente por la libertad y el respeto a los derechos humanos.
Hubo una repulsa internacional, tuvo un eco bastante fuerte, uno de los más grandes que quizás se hayan podido recordar. Aunque hay quien dice, Pedro, que todavía hay primaveras negras dentro de la isla.
Hay primaveras negras de menor intensidad, tal vez, pero no dejan de ser negras, total y absolutamente negras, muy intimidantes. Uh-huh. Hay que recordar que en Cuba hay más de un centenar de hombres y mujeres en prisión, que la mayor parte de estos hombres y mujeres están presos por ser periodistas independientes, bibliotecarios, defensores de los derechos humanos. Ninguno de ellos atacó un cuartel como Fidel Castro. Ninguno de ellos organizó, muchos de ellos no organizaron ni participaron en acciones violentas en contra de la dictadura. Son hombres y mujeres que han tenido un rol pacífico, que han reclamado pacíficamente sus derechos y han sido reprimidos a pesar de esto. Uh-huh. Por eso la Primavera Negra, esos días en los cuales fueron arrestados 75 cubanos y cubanas, son tan recordados por nosotros y le rendimos a esos hombres y mujeres que fueron a la cárcel, condenados a largos años de prisión, homenaje, un tributo, porque se sacrificaron por lo que todos queremos, libertad y democracia.
Sobre todo eso, algunos están en el exterior, otros decidieron quedarse dentro de la isla, y ahí siguen luchando y seguirán luchando siempre por los derechos humanos y sobre todo por lo más importante, la libertad del pueblo cubano, Pedro.
Sí, es que es más que imprescindible. Y es interesante, algunos apuntan de que todo parece indicar de que la dictadura en cualquier momento puede desatar una ola represiva similar o aún más grande que esta última del año 2003, la última más conocida, Primavera Negra. La gente no lo descarta de que el régimen lo haga, porque ellos dicen que se aprecia en Cuba una mayor resistencia a la dictadura en esta ocasión, particularmente integrada por muchos jóvenes, personas muy jóvenes, y personas vinculadas al mundo del arte.
Así es. Y aquí estaremos nosotros, como siempre, para llevarles toda la información y las denuncias que nos llegan desde la isla. Pedro, muchísimas gracias, como siempre. El lunes te espero.
El lunes estaremos contigo. Gracias, claro que sí. Gracias una vez más.
Que tengas buen fin de semana, Pedro.
Igualmente.
Minutos. Ahora estamos en tiempo de noticias de deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Edemio Nava. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Vellada. Ariane, Diego Simeone, entrenador del equipo Atlético de Madrid, uno de tus 11 favoritos en Europa, especialmente en tu tercer país, España, tú viviste muchos años. Uh-huh. Él dijo ayer miércoles que no busca excusas en la eliminación de la Liga de Campeones ante el Chelsea de Gran Bretaña e insistió en que el rival fue mucho mejor que el Atlético, que se mantiene en primer lugar a propósito en la Liga de España, seguido por el Barcelona y el Real Madrid. Y señores, el gobierno de la ciudad de Washington, D.C., dio luz verde al equipo de Washington para tener 5,000 espectadores en los juegos como local cuando da inicio la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol el 1 de abril próximo. Y en la pretemporada, varios equipos donde militan peloteros cubanos ganaron en la jornada de este miércoles. Nick Castellanos conectó a jonrón, un hit, y bueno, José García fue 1-0 en el triunfo del Cincinnati, 12-7 ante los Indios de Cleveland. Joan López volvió a lanzar bastante bien como relevo en la derrota de su equipo de Arizona, 3-0 ante los Vigilantes de Texas. Y por Texas, el cubano Andy Báñez recibió un boleto. Alemis Díaz se fue 2-0 y Yulieki Urriel de 3-0 en el triunfo, en el empate a 4 entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis, mientras que Baltimore dispuso 5-2 de Atlanta. Guillermo Heredia, Matancero, recibió un boleto, anotó una carrera por los Bravos. Pito Abreu se fue de 4-1, Joan Moncada de 1-0 y Luis Robert Moirán de 3-0 en el fracaso de los Medias Blancas 4-3 ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Rangel Ravelo, por este último equipo, se fue de 1-1 el cubano con una impulsada. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. se fue 2-0 en la derrota cerrada, 1-0 ante los Yankees de Nueva York, que sigue muy bien. En tanto, Almora Jr. conectó un doble, impulsó dos carreras en la victoria del equipo de los Marlins ante los Mets de Nueva York, de Almora Jr. 3-2. Kiki Hernández se fue 2-0 y Julito Martínez de 3-1 en el éxito del Boston, 9-1 ante los Mellizos de Minnesota. Por otra parte, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 14 puntos y su equipo de Milwaukee derrotó 109-105 al Philadelphia en la continuación de la NBA, jornada en la cual el equipo Miami Heat perdió 89-85 ante el Memphis. Y Juanito Pendas está muy contento con lo que está haciendo en este momento el equipo de Boston en la NBA. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Ariane.
Y en la sección de entretenimiento, la película Plantados, basada en la vida de los presos políticos cubanos que se negaron a usar el uniforme de reos comunes en las cárceles de la dictadura castrista, ganó el premio de la audiencia en la edición número 38 del Festival de Cine de Miami. Roxana Romero nos tiene un reporte especial.
El filme dirigido por Lilo Vilaplana recibió el premio del público al largometraje narrativo.
Gracias al público de Miami que nos otorgó el premio del festival. Gracias al público de Miami que sabe de justicia histórica. Gracias a Leopoldo Fernández Pujal por poner el dinero para hacer esta película. Gracias a Ernesto Díaz Rodríguez, a Ángel de Fana y a todos los presos políticos, los que han sufrido condena y los que sufren condena en las cárceles cubanas. A ellos fue dedicado este premio. Gracias a mi equipo de trabajo. Gracias a todos.
Plantadas cuenta la historia de los presos políticos de Cuba de los años 60 que permanecieron encarcelados en prisiones en la isla y se plantaron en huelga de hambre hasta ser reconocidos como prisioneros de conciencia y no criminales comunes, como pretendía el régimen castrista. Rodado entre Miami y Puerto Rico, el largometraje se estrenó mundialmente en el Miami Film Festival la semana pasada y se basa en testimonios de presos políticos.
A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos.
Yo no me pienso vestirte como...
A mí por lo menos hay que matar.
A mí también hay que
matar. Y a mí también.
Mucho gusto, los voy a complacer.
Testimonios de presos políticos como Ángel de Fana, que aún recuerda el horror que vivió junto a sus compañeros que se negaron a usar el uniforme de presos comunes.
Hubo momentos durante la filmación de la película que se me cortaron las lágrimas, porque era recordar momentos históricos muy duros, tanto para mí como para mis familiares. Ha sido una experiencia muy fuerte, muy fuerte. No solamente para mí, sino para otros presos políticos que vieron la filmación de la película y que han visto después la producción completa. Y para nosotros es un gran dolor haber recordado esos momentos tan duro de nuestras vidas.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y en los minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. Se cumplen hoy 18 años de la Primavera Negra y los opositores en la isla coinciden en que la represión de ahora es igual o quizás peor que en el año 2003. Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz denuncian que estuvo en celda de castigo por negarse a realizar un trabajo forzado. La ONG Cuban Prisoners Defenders denuncia aumento ilegal de pena de cárcel contra el preso político Yacer Rivero Boni y alertan desde Cuba sobre el brote de sarna y forúnculos en menores de edad y la carencia de los medicamentos para tratarlos. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones, como siempre. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal, nuestra productora, y Ariane González al micrófono. Gracias, que tenga muy buenas tardes. Sigue en sintonía con Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.